Y bueno, y en términos generales, lo que hemos visto, al menos en la zona de Durazno y Florida, es que los dientes se encuentran en una condición bastante mejor que años anteriores, ¿verdad? Uh-huh. Hemos tenido un año redondo muy bueno, donde la primavera fue buena, el verano fue bueno, el otoño fue bueno, el invierno entró tarde, y eso ha permitido que los dientes tengan una buena condición, tanto vacas como boquillonas, y a su vez, si bien las pasturas ya están escaseando y ha cambiado mucho la calidad, también haya un poco más que años anteriores. Esto tampoco quita, ¿verdad?, que el manejo y la recorrida periódica y tratar de manipular o monitorear, mejor dicho, la condición corporal en esta época del año también es muy importante. En los últimos tres de gestación, que los lotes de dentores tempranos, sobre todo aquellones y aquella gente que entora temprano, empiezan a parir a fin de julio, o sea que ya estamos sobre la aparición prácticamente.
Se veían mejores condiciones de comida que otros años. Eso es lo que da como resultado ese mejor estado del que hablaba, ¿no?
Claro, y hay mejor pastura, pero también es un año donde se preñó mucha vaca, ¿verdad? Entonces, en aquellos productores que también tenían vacas solteras, digamos, que para entorar ahora en este próximo entore, este año prácticamente no la van a tener, y la mayoría de los que se entore este año suponemos que van a ser vacas con terreno al pie, dejando de lado lo que son las vacillonas de primer entorno, bueno, que esas inevitablemente se entoran sin ternero, no tienen ternero, pero la mayoría van a ser con ternero al pie. Esto también no es que complique, pero también hay que aumentar todo lo que son las precauciones del manejo en el último tercio de gestación, después del parto, todo el tema de alimentación, y teniendo en cuenta que el invierno es invierno, que recién arrancó, pero no sabemos cuándo va a terminar, y ahí el monitoreo de la condición corporal sigue siendo muy importante, ¿no? Evitar grandes pérdidas de condiciones en esta época del año es importante, sobre todo porque logramos una buena condición en el otoño, y eso nos va a permitir capitalizar en el próximo entorno un manejo más adecuado o al menos más barato para el rodeo, ¿no? También hay que tener en cuenta que las primeras que los animales que van a aparecer en las vaquillonas, son animales muy susceptibles a la falta de pastura, y a la pérdida de condición, que si no tenemos precauciones ahora con el poco pasto que podemos tener, más allá de que sea un año un poco mejor que el año anterior, también se nos puede complicar. Lo otro también, el tema del loteo, ¿verdad? El loteo de los animales que paren primero para tratar de tenerlo más cerca de las casas y poder recorrerlo más frecuente, hacer la recorrida más frecuente, cosas que ya tengamos previsto, bueno, lugar de dónde van a parir, a dónde van a ir después del parto, y sobre todo darle mayor atención a la de que van a parir primero, a los dentores más temprano, ¿no?
Uh-huh. De eso queríamos charlar contigo, ¿no? A ver si cómo manejamos las distintas categorías.
Lo importante de todo esto es la posibilidad que tenemos años como este, que si bien el invierno es mejor, el invierno es invierno, y lo que podemos hacer ahora es administrar crisis, ¿verdad? La crisis climática, la falta de pastura, los altos requerimientos de los animales, bueno, todo eso este año nos va a permitir, si hacemos las cosas bien, en adelantarnos al próximo entorno y llegar con un entorno un poco mejor. Como tú decías, la condición corporal fundamental, mantener lotes parejos, aquellos lotes que tengan posibilidad todavía de perder algún punto de condición en lugares de menor pasto, aquellos que no puedan perder condición, y sobre todo aquellos, tratar de darles la mejor comida, y bueno, y de ahora en más empiezan los cuidados del parto, ¿no? Ya en algunos casos, como comentábamos recién, los cuidados ya del preparto viene a ser de esta categoría de oficina, sobre todo hay que tener mucho criterio y mucho cuidado con el tema de atraques y otro tipo de manejo que se pueda dar, ¿no? Uh-huh. Tampoco olvidarse de lo que son las vaquillonas que van a su primer entore, que también deberían, y lo que hemos visto en términos generales, un buen desarrollo, y también deberían de tener una alimentación suficiente hoy como para que al menos mantengan peso, ¿no?
Tú hablabas hoy de el loteo, ¿verdad? Como una medida de manejo. Volvemos a reiterar los criterios para los cuales yo usaría ese loteo y qué resultados espero.
Claro, el loteo principalmente, las opciones que son aquellas categorías que no podemos hacerla por de condición, porque si no nos van a cobrar caro en el segundo entore, y a esas vacas yo le agregaríamos aquellas vacas que tienen condición limitante a la estatura del partido, que estamos en julio, todavía queda un trecho de invierno importante, que tampoco deberían perder condición, o sería mínima la condición que se puede perder, ¿verdad? Lo que quedaría un poco más relegado, entre comillas, serían aquellas vacas ya hechas, las vacas multíparas que tienen una buena condición hasta el turno del partido y bueno, que es posible que se pierda algún punto de condición. Además de eso, también aquellas categorías que van a parir temprano, tener en cuenta, sobre todo porque después del parto se produce un desvalije de estas categorías que no es bueno tratar de evitarlo para tratar de, bueno, que en la época que se nos viene, que sigue siendo agosto, una época de parto, que todavía no hay pasto, tratar de evitar las pérdidas de condición. Fundamentalmente pensando en que lo que se pierda ahora puede ser perjudicial, va a ser perjudicial para poder tener un anexo corto, para tratar de lograr preñar nuevamente las ovillonas temprano y darle más vida durante en su vida reproductiva, ¿verdad? Uh-huh. Es la forma más que nada de administrar la crisis, como decíamos recién. Hoy por hoy el partido se jugó en otoño, suponemos que en términos generales fue un partido que lo jugamos bien, que entramos con una buena condición al otoño y hoy administramos crisis. Y también es importante saber cuáles son las, como nombrábamos recién, cuáles son las categorías que podemos hacer perder algo de condición y cuáles no podemos hacer la parte de condición. Uh-huh. Eso es fundamental porque sabemos que por suerte el invierno empezó tarde, pero no sabemos cuándo termina. Después del paro también hay pérdida de condición por todo el proceso de lactancia que le lleva el alto requerimiento de las vacas y bueno, son periodos de que todos los manejos que le hagamos ahora en este momento lo vamos a recuperar en el momento del entore, ¿verdad?
De acuerdo al entore por el cual van a nacer, ¿esperarías pariciones tempranas y concentradas o más desparramadas, en fin?
Si bien cuando hablamos en términos generales no podemos hablar de una aparición concentrada porque muchos productores van a tener una aparición media y tardía, lo que sí hemos visto que un porcentaje importante de productores logró preñeces tempranas de las vacas. Entonces, lo que van a hacer las apariciones concentradas y tempranas también tiene que ver con la planificación de la comida después del parto y de la planificación del próximo entorno, porque esa aparición temprana tenemos que capitalizarla con una preñez temprana para el entorno que se nos viene, y eso está relacionado con la condición que van a parir, que en principio es buena, está relacionado con la comida que tenemos, que si bien puede ser limitante, y es limitante, es mejor que años anteriores, y con el manejo postparto que le demos a esas categorías. Entonces, todo lo que hagamos, como recién comentábamos, de ahora en más, aquellos productores que tuvieron aparición temprana, lo van a poder capitalizar en forma muy importante, ¿verdad? Una aparición temprana significa un ternero al destete pesado, una venta de ternero, una buena venta de ternero, un buen precio de ternero, porque el ternero pesado temprano tiene mejor precio, y también significa un entore, la posibilidad de que ese vientre se entore temprano nuevamente. Así que tenemos muchas ventajas y la idea es capitalizarla y no perderla, porque esto cuesta mucho lograr este tipo de situación y bueno, perderla se puede perder por un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?
Bueno, se pronostica que pueda haber 3 millones de terneros para la primavera, y bueno, la cuestión es eso lo podemos mantener en el tiempo. El resultado de estos 3 millones de terneros que habría en la primavera, hay que aclararlo que venimos, y esto el plan lo viene haciendo, venimos con tasas de crecimiento a partir de la primavera que han sido por encima de lo normal. Uh-huh. Con un mes de enero con tasas de crecimiento en casi todas las zonas agroecológicas de hasta un 30% por encima de lo normal, después se normalizó y después tuvimos un otoño excepcional y aún gran parte del país sigue creciendo con tasas de crecimiento por encima del promedio de los últimos 12 años. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que nuestros rodeos de cría están comiendo mejor en cualquier otro año. La cría se hace fundamentalmente en base a pasturas naturales, y nosotros siempre aconsejamos que la manera de que se haga una mejor utilización del pasto, y eso se refiere a que el pasto comido se transforme en unidades de producto, es decir, en unidades de ternero, para que eso ocurra tiene que haber disponibilidad de pasto, es decir, tiene que haber pasto para que las vacas coman. Cuando el plato de comida es muy chiquito, eso significa en general que hay muchas vacas y esas muchas vacas están comiendo mucho el pasto, y eso significa, al revés de lo que la gente cree, que se está desperdiciando mucho el pasto. Cuando trabajamos con poco pasto, estamos desperdiciando el pasto porque ese pasto que es comido no se transforma en ternero. Es al revés de lo que normalmente se piensa. Uh-huh. Lo que se piensa es que cuando los campos están repelados, nosotros estamos utilizando bien el pasto y es la mejor y la más linda manera de desperdiciar el pasto. Lo que pasó este año, ¿tá?, y lo que está pasando, es que en definitiva se ajustó la carga, los animales están comiendo bien, no porque la gente redujo el número de animales o ajustó la dotación, sino porque el pasto creció más. Y esto es un muy lindo ejemplo de que cuando se ajusta la carga, la performance de los vacunos y de los lanares mejoran notablemente. Esto es un lindo ejemplo, el pasto creció, hubo un final de primavera muy bueno, hubo un verano excepcional y un otoño también excepcional, y eso está redundando en que las preñeces han sido excepcionales. ¿Por qué? Porque se ajustó la carga. Se ajustó la carga en un caso excepcional porque las tasas de crecimiento fueron muy por encima de lo normal. Pero ahora bien, ¿qué va a pasar el año que viene cuando las tasas de crecimiento bajen? Lo que va a pasar es que el país va a seguir estando sobrecargado, los platos de comida van a ser para cada vaca chiquito y las performances van a volver a reducirse. Entonces, si nosotros en definitiva queremos que esto que se está pronosticando para la primavera sea sustentable en el tiempo, tenemos que comenzar a aprender a trabajar con pasto que tiene efectos adicionales. Cuando uno trabaja con más pasto, las pasturas crecen más, son menos susceptibles a la sequía, eso quiere decir que demoran en deteriorarse, y cuando llueve esos campos reaccionan mucho más rápido. Por otro lado, hay mayor biodiversidad, y en el Uruguay hay trabajos que muestran que a mayor biodiversidad, mayor número de especies de pasto, hay mayor productividad. Ajá. Y eso es de mucha importancia. A su vez, cuando trabajamos con pasto, se cosecha más el agua, y es un término americano. Cuando las pasturas están cortitas, el agua, en vez de infiltrar, escurre, es decir, dispara por arriba y se pierde, y todo eso son efectos adicionales de la ventaja de trabajar con más pasto. Uno ajustando el número de animales, o diciéndolo de otra manera, ajustando la dotación, lo que ocurre es que a la larga aumenta la carga, es decir, nosotros bajamos el número de animales, esos animales comienzan a comer mejor, engordan más y producen terneros más pesados. Y la carga se define como los kilos de carne por hectárea. Entonces, a la larga, ajustando la dotación, aumentamos la carga, es decir, tenemos animales más pesados, y eso determina que en general no haya un peor resultado económico, sino que por el contrario haya un mejor resultado económico con mayor estabilidad y sin duda alguna con una mejor conservación del recurso que está fundamentalmente involucrado, que son las pasturas naturales. Uh-huh. O sea que el tema que tú mencionaste es un tema por demás interesante, nos da mucho para pensar, y hoy es un muy lindo ejemplo de qué pasaría si ajustáramos la carga, es decir, si trabajáramos, como dice la Facultad de Agronomía, con asignaciones de pasto superiores, es decir, trabajar con más pasto. Hoy, este año, fue un claro ejemplo de qué es lo que podría pasar, sobre todo si lo miramos en la performance del rodeo de cría.
¿Cuándo deberíamos empezar a pensar en una suplementación?
Es otro tema bien interesante, pensando en un largo plazo, para que sea sustentable, el ajuste de la carga es lo que nos va a permitir que los platos de comida sean adecuados para poder mantener esos terneros. Y sin duda, el ajuste de la carga o el hecho de trabajar con más pasto va a ser lo que más impacto económico va a tener en el país, porque el campo natural sigue siendo el recurso forrajero más importante de todo el país. Todo lo que se haga restante es incrementar los costos de los sistemas de producción. O sea que pensar en un largo plazo, el primer agujero que habría que tapar, si estamos mirando un balde que queremos llenarlo de agua y tiene varios agujeros, el agujero de más abajo que tendríamos que tapar para que aumente la productividad es sin duda alguna el ajuste de carga, que lo que nos va a permitir en forma práctica en comenzar a trabajar con más pasto. Lo otro son medidas paliativas para solucionar un error grosero, que es el hecho de trabajar con menos pasto, y en definitiva, nos guste o no, nos guste, es encarecer los sistemas. Si uno trabaja pasado de carga, el ajuste de carga es la variable de manejo más importante, que hace a dos cosas: a la productividad, es decir, cuánto producen nuestros campos en producción secundaria, eso se llama kilos de carne, y en cuanto a la salud, el estado de salud de las pasturas. Si nosotros miramos el estado de salud de las pasturas naturales de Uruguay, todas están más o menos degradadas, y eso es fruto del uso de sobrecargas continuadas. La suplementación aplicadas con sobrecarga es una linda manera de deteriorar los tapices si no se corrige la variable fundamental, que es el manejo y que es en definitiva el ajuste de la carga. O sea que hay otras medidas adicionales que mucho se habla, que es la suplementación, pero cuando uno suplementa no hay que olvidarse que los animales son herbívoros por naturaleza y siguen comiendo pasto. O sea que si uno suplementa sin tener en cuenta un sistema de pastoreo, puede estar deteriorando el recurso campo natural cuando está sobrecargado. Por eso vuelvo al tema central, que es en definitiva aumentar el plato de comida de cada una de las vacas que tenemos, y por supuesto que también esto es aplicable para los ovinos. Ajá. Por eso este año es un ejemplo clarito de qué pasa si se le da de comer mejor a las vacas con un recurso barato que tenemos, que es el único recurso que se puede cosechar sin sembrar, que es el campo natural. Por eso me parecía que valía la pena destacar esos conceptos. Después, todo el tema de suplementación, por supuesto, hay muchísima experiencia en el país, sabemos los beneficios que puede tener, pero antes que eso hay que corregir temas como el ajuste de la carga, porque suplementaciones hechas con sobrecarga, sin tener en cuenta el manejo de pasturas naturales, también degradan los recursos.
Sin duda.
Eso ha sido poco medido, pero hay evidencia internacional que manifiesta lo que estoy diciendo en términos objetivos. Uh-huh.